UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche cosechó un punto ante el Rayo Vallecano el pasado sábado en el Martínez Valero. Los franjiverdes lograron tan solo sacar un punto en el Fedu ilicitano en un partido que tuvo muchas ocasiones y cargado de polémica, donde el Elche llegó a reclamar penalti hasta en tres posibles acciones en el área de los madrileños. En el programa de hoy escucharemos a un Pacheta orgulloso de sus jugadores. Analizaremos todo lo acontecido en ese partido entre el Elche y el Rayo Vallecano. Y por supuesto, el resto de la jornada de la Liga Smart Bank. Y por supuesto, también tendremos tiempo de debatir con la ya clásica sintonía de Aisos Penal. Yo soy Raúl Martínez y hoy, ante la ausencia de Ángel Noguera, me acompañará a mi lado Adrián Mira y en el control técnico estará Andrea Cava. ¡Comenzamos! Comenzamos ya hablando de ese empate del Elche Club de Fútbol en el Martínez Valero ante el Rayo Vallecano, un partido en que ambos conjuntos tuvieron varias ocasiones para llevarse los tres puntos, aunque sin embargo una gran actuación de las defensas y los guardametas impidieron que se pasara de ese empate a uno final. Adrián, amplíanos esa crónica. Buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl. Elche Club de Fútbol y Rayo Vallecano se enfrentaron el sábado por la tarde en el Martínez Valero, finalizando el encuentro con empate a uno. Tendría la primera ocasión del encuentro el Elche Club de Fútbol, buen pase de Pere Milla para Fidel, que se emborracha del balón y pierde la posesión en el área pequeña, acabando la pelota en saque de puerta. Unos minutos después, gran recuperación en el campo contrario de Ramón Folch, que tras una buena sucesión de pases termina en un disparo de Fidel que se marcha fuera. Pasada la media hora, el colegiado señaló una falta idónea para un especialista. Es por ello que Gonzalo Verdú posó el balón cerca de la frontal, golpeó y falló por muy poco. Tras ello, Josán trató de anotar con un zurdazo, pero el tiro raso se marchó desviado. Los jugadores tomaban el camino a vestuarios con un Rayo con buena salida de balón, pero sin finalización, y un Elche buscaba hacer daño con sus bandas en un querer y no poder. El público despidió al colegiado principal, Golostegui Fernández, con un severo bucheo, fruto de varias decisiones tomadas en contra del Elche. Tras 20 minutos algo pausados entre ambos equipos, Juan Cruz botó una falta desde la banda izquierda que Nino pudo aprovechar tras un rechace de la defensa. Gol de astucia del cañonero de Vera, que no falla con su cita con el gol en su partido 750 como profesional. Poca libadura le alegría a los franjiverdes, y es que 10 minutos después, Edgar Badía salvaba a los de Pacheta con una gran parada, pero no fallaba Andrés Martín en el rechace, colocando así el empate a uno, que a la postre resultaría definitivo. Tras el gol, el Elche tuvo varias ocasiones, con un cabezazo de Achín, Yassin Kasmi, que se fue cerrando, pero finalmente atrapó Dimitrescu. La polémica entraría en juego cuando Nuque fue derribado en el área. El colegiado dejó seguir la jugada a Iván Sánchez con una de sus clásicas jugadas cerca de estuvo a marcar de un golazo. Salvaría en el 89 de Galabadía un remate a Bocajarro con una milagrosa mano. En el último jugada del encuentro, Iván Sánchez botó una falta cayendo Verdú en el área y pudiéndose señalar un penalti que a priori parecía claro. Tras escuchar durante 20 segundos las indicaciones de Figueroa Vázquez, que está en el bar, el colegiado decretó el final del encuentro. Buen partido del Elche, que le plantó cara a todo un Rayo Vallecano que cuadruplica el presupuesto a los de Pacheta. Finaliza el equipo de la semana con 13 puntos en 10 partidos.
Pacheta ya en rueda de prensa se le empezaba preguntando por esas acciones polémicas que habían sucedido en el partido y por las sensaciones que le dejaba este encuentro, este empate a uno entre Elche Club de Fútbol y Rayo Vallecano.
De uno tengo la confirmación de que sí. Y no voy a decir cuál. Pero de uno tengo la confirmación de que sí, del contrario. Tengo la confirmación de uno de los tres. De esos que hemos pillado, uno es penalti. Pero bueno, si esto ya es lo de todos los días. No, yo no voy a decir cuál. No voy a decir cuál. Que lo busquen, que lo revisen. Pero hay un penalti, porque lo confirma el rival. Pero bueno, ese es el primer tema, el árbitro, sí. Hemos visto un partido hoy de nivel, de mucho nivel, de toma y daca. Hemos aguantado el ritmo al Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano es candidato claro a ascender. Lo que hacen esos jugadores es descomunal. Y hemos estado a la altura. Hemos competido, que esto a la larga es lo que nos va a dar el premio. Y el equipo ha competido de una manera salvaje, pero salvaje, con muchas situaciones para haber hecho gol. Con muchas. Con una presión alta, con el riesgo que eso supone contra jugadores tan rápidos y tan precisos como el Rayo, hemos hecho una presión alta, valientes. Toda la gente que ha entrado, los que han entrado al banquillo, han aportado. ¿Qué más vas a pedir? La de Iván la he visto dentro, porque es la del entrenamiento. No entra. La que tiene Yassin, la que tiene la falta de Gonzalo Verdú. ¿Cuántas queremos hacer contra el Rayo? Entonces, ellos también han tenido para haber ganado el partido. Necesitan muy poco para hacerte daño. Son jugadores muy precisos. ¿Equipo de 20 millones de euros? Claro. Coño, que son muy buenos. Pero nosotros hoy hemos estado a la altura del partido. Metidos en el partido, haciendo ocasiones de gol. Pues claro que me voy. Pues como no hemos ido. Y la gente lo entiende. Qué difícil ese. Que tengamos 13 puntos y que la gente nos siga aplaudiendo, nos siga animando y que al final del partido nos despida con aplausos. Yo esto, a mí esto, cuando se me acabe mi etapa aquí, esto no se me olvida. Un campo en el que no hemos conseguido ganar, que hemos merecido yo creo que en muchos partidos más cosas, y la gente nos lo sigue reconociendo, es muy difícil esto que estamos haciendo. Es muy difícil.
Ya posteriormente a Pacheta se le preguntaba también por Gonzalo Villar, su reciente convocatoria con la Sub-21, y por el partidazo que se marcó ante el Rayo Vallecano, moviendo mucho el juego, teniendo mucha presencia en ese centro del campo, y sobre todo si le había afectado esa convocatoria para mejorar su rendimiento.
Gonzalo Villar es un jugador que está creciendo. Está creciendo. Y llegará a otro partido y no jugará. Pero tiene que entender que, igual por las características del partido o lo que sea, él no juega. Pero Gonzalo Villar está creciendo mucho. Hoy ha hecho un partido de nivel también. No es fácil para Gonzalo Villar. Lo que le estamos intentando cambiar en su manera de jugar, en lo que ha hecho toda la vida, estamos cambiando muchas cosas. No sé si muchas cosas, pero lo estamos intentando que sus virtudes sigan apareciendo y que sus defectos cada vez sean menos y que cambie cierta mentalidad en beneficio del grupo. Y eso, Gonzalo lo está intentando y lo está consiguiendo. Entonces, podemos tener un jugador de un nivel muy, muy, muy alto si sigue en esta línea. Ya hemos hablado con él de la selección, que como le descentre un poco le voy a tirar de las orejas, pero es un chico, un ser humano excepcional.
Seguidamente también se le preguntaba al técnico Franjiverde por ese partido que prácticamente fue un intercambio de golpes entre ambos conjuntos y se le especificó también si él preferiría que hubiera sido un partido algo más controlado.
Los equipos que tienen este tipo de jugadores, que vienen de primera división, que son jugadores, por eso los presupuestos, que no hay que darle muchas más vueltas. Pero creo que incluso en ese intercambio de golpes nosotros hemos estado más cerca de la victoria que ellos. Al final hemos tenido ese diván, ese robo de Yassin, ese centro de Juan, esas situaciones que hemos tenido ahí. Ellos han tenido una clarísima que ha hecho un paradón Edgar. Pero lo demás, yo creo que hemos estado nosotros cerquita también. El resultado es justo, el resultado es el que es. Pero yo estoy contento de lo que he visto y sobre todo eso, que competimos. Hemos vuelto a ser ese equipo que compite a un nivel muy alto y que si competimos así todos los días, nos vamos a acercar mucho a la victoria. Mucho, mucho. Pero sí, me gustan los partidos un poco más controlados y que no estemos tan alterados.
Al final de la rueda de prensa también hizo puntualizar esos 13 puntos que lleva hasta ahora el equipo ilicitano y sobre todo la mejora que se vio del partido de la Extremadura en que el Elche dejó sensaciones que fueron más o menos regulares a este partido que ya se le vio dar un poquito más la cara.
Tenemos ya 13 puntitos, que es un poco más, yo creo que de la cuarta parte de la liga. No hemos llegado a la cuarta parte con 10 partidos todavía, que son 10 y medio, ¿no? Pero bueno, 10 partidos. Y sobre todo es las sensaciones del equipo que compite muy bien. Y ese cuando tú compites bien, la gente se enamora de ese equipo cuando compite bien. Y eso es lo que nosotros creo que conseguimos cuando competimos como hoy. Y esto es lo que tenemos que hacer todos los días y estamos obligados a eso todos los días. Entonces, creo que estamos en la línea ascendente, creciente, y muy emocionante. Como compitamos como hoy, que hemos competido ya de los 10 partidos, en todos el equipo ha querido. Pero es verdad que en 5, en 6, en 7, el equipo ha dado todavía más un paso al frente. Y ese paso al frente también lo dio en Extremadura, ¿eh? Pero el equipo rival fue mejor. Pero no me quejo de cómo intentó el equipo empujar. Necesitamos otras cosas, pero el equipo va.
Así fue la rueda de prensa de Pacheta, un entrenador que ahora mismo se siente orgulloso de sus jugadores y que está llevando a este Elche a intentar pelear por algo más grande que la permanencia. Repasamos ya lo que ha acontecido en esta jornada 10 de la Liga Smart Bank. ¿Qué resultados destacamos, Adrián?
El Granada venció 0-2 en la Romaneda ante un pobre Zaragoza para colocarse líder, gracias a la derrota del Málaga en Pamplona, donde cayó 2-1 ante Osasuna. Alcorcón y Albacete ganaron 2-0 ante Rayo Majadahonda.
Un momento, Adrián, estos no son los resultados de esta jornada. Ha habido un pequeño error ahí. No, esto es porque el Rayo Majadahonda, por ejemplo, bajó y ha habido un pequeño error técnico. No son los resultados de esta jornada. Y pasamos ya a decir los resultados de verdad de la jornada. Perdón por el error técnico. Y comenzamos por el partido de la jornada, que fue ese Zaragoza-Cádiz, en el que en la Romareda el Cádiz se impuso 0-2 y se mantiene líder todavía en la clasificación. Seguidamente, el Lugo cayó en casa 0-2 ante Las Palmas en el Anso Carro. El Alcorcón no pudo conseguir los 3 puntos, no pudo puntuar ante la visita del Albacete, que ganó con un solitario gol, un Albacete que ahora está en racha ascendente. En racha ascendente también está la Ponferradina, que también volvió a sumar otra victoria, 2-0 ante el Mirandés. El Tenerife perdió en casa ante un Extremadura que suma ya 3 victorias seguidas y se está recuperando del mal inicio de temporada. Por 1-2 fue ese resultado. El Fuenlabrada sigue sorprendiendo y sigue siendo la revelación de la categoría con un 2-0 ante el Sporting de Gijón. El empate entre Oviedo y Numancia, que se dio en el Carlos Tartiere, deja a ambos conjuntos aún por media tabla. También empate en el estadio de Riazor entre Deportivo de La Coruña y Almería, que no consiguieron pasar del empate a 0, y Almería, que tras sumar ese punto se abre aún más la brecha con el liderato del Cádiz. El Huesca, que ganó 2-0 al Málaga, un Málaga que está hundido desde principio de temporada y que no levanta cabeza, y el Racing de Santander, que cedió y perdió 0-3 ante el Girona. Y ahora, dicho esto, repasado todos los resultados de la jornada 10, ¿cómo está la clasificación?
Tras estas 10 jornadas, el Cádiz consigue afianzarse como líder con 25 puntos tras una ventaja de 7 respecto a la Almería, que tiene 18. Huesca con 18 puntos y Fuenlabrada con 17 le siguen la estela al líder. Zaragoza y Girona cierran los playoffs, ambos con 16 puntos. Elche se sitúa con 13 puntos en la duodécima posición y se queda a 3 de los playoffs. En la zona de descenso están los destacados Deportivo Málaga y Mirandés con 8 puntos, mientras que el Oviedo sigue colista con 7.
Máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Suena ya la sintonía de nuestro Máster de Azabares. El momento para elegir al mejor jugador de esta jornada. Y de este empate entre Elche y Rayo, yo te voy a dar 3 nombres, Adrián. Para empezar, Nino, por el autor del gol, otra vez el eterno goleador del Elche, ese eterno jugador que siempre nos da alegrías. Edgar Badía, que volvió a ser decisivo con dos auténticos paradones, sobre todo en la segunda parte, y también estuvo a punto de evitar ese gol del Rayo que por desgracia cayó de rechace, y Gonzalo Villar, el seleccionado sub-21, que realmente estuvo todo el partido muy activo moviendo el juego del Elche, y para mí fue también de lo mejorcito que se vio ante el Rayo Vallecano.
Difícil elegir, Raúl. Yo creo que mi opinión es un poco impopular y creo que el mejor del partido, en mi opinión, del Elche al menos, fue Edgar Badía, porque siempre está presente, siempre, en este caso, el paradón que le hizo en los últimos 15 minutos a Pío Bacari, que luego fue Pío Bacari a decir, pero ¿cómo me has parado esa? Como un gesto de resignación. Yo me quedo, al menos con Edgar Badía, entiendo que la gente pues no esté de acuerdo conmigo.
Totalmente de acuerdo que Edgar Badía fue una de las figuras del partido. Sin él, la verdad es que el Elche podría haber encajado más de un gol, sobre todo por lo que tú dices, esa parada a Pío Bacari es un paradón espectacular. Pero yo en este caso me voy a quedar con Gonzalo Villar, más que nada porque Edgar Badía llega siendo el MVP del equipo desde la primera jornada y ya le vamos a dar muchos másters de Azabares. O sea, no es el primero que se va a llevar, y yo, para mí, la representación de esta jornada se la tiene que llevar Gonzalo Villar. Nino sí que es verdad que marcó el gol, salió desde el banquillo, es buen gol, aunque tampoco tuvo mucha actuación a partir de ahí. Así que para mí, el máster de esta jornada se lo vamos a entregar a Gonzalo Villar.
Sí, yo por mi parte espero que no le den muchos másteres de Azabares a Edgar Badía, porque si no será sinónimo de que la defensa ha sido floja y que ha tenido que intervenir Edgar Badía. Así que espero que no reciba muchos másteres de Azabares y que el equipo siga en esa dinámica ascendente y que los másteres se los lleve Gonzalo Villar, Nino, Yasin Kasmi, Fidel, esa gente.
Bueno, ya veremos cómo avanza. Seguro que el próximo máster de Azabares no se lo va a poder llevar Gonzalo Villar, por desgracia, porque está convocado con la selección sub-21, le hará perderse el partido de Girona. Ya hablaremos de ese partido más en profundidad este mismo viernes. Y realmente, hasta aquí nuestro máster de Azabares.
¡Che, árbitro! ¡Eso es penal!
Vamos ya con nuestra tertulia habitual de la Exos Penal, y tras este partido hemos preguntado también a la afición sobre las sensaciones que dejó el conjunto franjiverde en ese encuentro. Dimos 4 opciones en nuestra cuenta. Primero, recordamos por dónde se puede seguir a nuestra... Nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram. En Instagram es franjaverde/UMH y en Twitter Twitter franja verde/UMH y a través de Instagram en franja/verde/UMH. Y en Twitter precisamente pusimos una votación. ¿Y cuál ha sido el resultado, Adrián?
El resultado, con 18 votos, ha sido parejo, en el sentido de que la gente opinó que el empate fue justo y que el árbitro no estuvo acertado por la polémica del VAR que hemos mencionado antes, Raúl.
Pues realmente es las sensaciones que deja el partido, de que el Elche tuvo muchas ocasiones para poder adelantarse al Rayo. Es cierto que el Rayo también, a través sobre todo de jugadores como Embarba, jugadores muy peligrosos como Pío Bacari y demás, sobre todo por lo que hemos mencionado que Edgar Badía también fue clave, también dio la sensación de que se pudo poner por delante, incluso llevarse esos 3 puntos. Pero es verdad que el Elche sobre todo firmó una primera parte de escándalo. Realmente se pudo poner, se puede ir perfectamente 2-0 al descanso, con ocasiones como la que tuvo ocasiones como la que tuvo Yasin Kasmi, ocasiones realmente muy buenas que dejó que dejaron al Elche, pero también arrastrar esa polémica del árbitro, porque en la segunda parte se reclamaron hasta tres posibles penaltis y uno que me parece a mí que es el que Pacheta dijo que fue claro, el agarrón a Yassin, que prácticamente dentro del área todo el fondo norte se levantó para reclamar. E incluso los jugadores del Rayo se quedaron un momento paralizados, como es decir, madre mía, la que acabamos de liar aquí.
Pues sí, la verdad es que eso tuvo un poco de impacto hasta en los jugadores del Rayo, como tú mencionas, pero yo quiero remarcar también en la primera parte la defensa, que estuvo bastante sólida y que no tuvo, el Rayo no tuvo esa fluidez en el ataque para terminar la jugada con facilidad. Ya en la segunda parte es un poco distinto porque los jugadores están más cansados y tampoco se le puede exigir un ritmo tan alto, pero pues al menos que lo mantengan, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, sensaciones buenas con la defensa y con la polémica, pues poco más que decir. Siempre, muchas veces pasa con el Elche que no se va al VAR o qué, porque a veces nos preguntamos si hay VAR de verdad o qué.
Corrijo antes, no, la primera ocasión más clara de la primera no la tuvo Yassin, la tuvo Fidel Chaves en un balón cruzado que se fue fuera. Y realmente es eso, es que mucha gente se queja por la polémica porque aquí en el Martínez Valero, ya no en el Martínez Valero, sino en general, al Elche se ve que no se le está por protesta, no es una protesta, sino algo que se está viendo, que al Elche no se le trata con el mismo, no se sabe si es fallo del VAR en segunda o tal, pero no se le trata con la misma vara a la hora de medir las faltas, a la hora de mirar los penaltis, los posibles penaltis, las posibles acciones, que a otros equipos, porque es verdad que el Rayo tuvo mucha más intensidad en lo que viene siendo las entradas y demás, y daba la sensación de que al Rayo se le permitía hacer unas cuantas entradas, se le permitía más agresividad que al Elche, porque el árbitro hay acciones que no pitaba. Luego Paco Gémez en rueda de prensa también puntualizó que su equipo debería hacer menos faltas, pero es que es un poco ironía cuando haces muchísimas faltas y solo te pitan la mitad.
Ya. Pero es habitual ya en el Martínez Valero que eso venga ocurriendo. Lo raro ya, y yo creo que nos extrañaríamos, es que nos piten un penalti, que se revise en el VAR, que nos pite un penalti y el árbitro ya en el campo, que señale el juez de línea una falta, una amarilla, un agarrón que no ha visto el árbitro. Eso ya sería lo raro, pero lo habitual ya, y que estamos ya mucha gente acostumbrados, es a que no se señale ya lo que muchos aficionados ven. Y hasta seguro que los aficionados del Rayo estarían contentos en ese sentido, porque no han recibido más castigo del que merecen.
Bueno, hablando del Rayo, quinto empate consecutivo a uno del Rayo Vallecano. Bueno, quinto empate del Rayo Vallecano consecutivo. Hay que decir, Paco Gémez también habló de ello en rueda de prensa, de que su equipo a lo mejor le faltaba un poco más de capacidad para marcar y sobre todo las jugadas a balón parado, porque el Rayo encaja mucho a balón parado, pero ya, pero realmente el empate del Elche sí que es verdad, viene de una acción, de una falta lateral, de un centro, una prolongación al segundo palo que Nino engancha muy bien. Pero también es verdad que el Elche en esas jugadas a balón parado tuvimos los dos goles de Alcorcón, de Gonzalo Verdú, tanto el de falta como el de cabeza. Luego también Gonzalo Verdú en el partido del Rey también estuvo a punto de marcar una falta, así que se ve que el Elche a balón parado es uno de los puntos fuertes este año que está haciéndose explotar.
Sí, una fortaleza es el balón parado por alto y también una debilidad del Rayo es justo eso, el balón parado. Justo quería comentar que en la jugada esa estaba Nino solo, pero absolutamente
solo.
Alguien pierde la marca y eso en un equipo de segundo como el Rayo, que aspira a primera de ascenso directo, como el año pasado descendió, no debe tolerarse. Yo creo que Paco Gémez debería hacer concentrarse, pedirle a sus jugadores que se concentren mucho en eso, porque un equipo como el Rayo debe tener las exigencias por las nubes y más en segunda.
Cambiando ya de tema, vamos ya con el mencionado, ya lo hemos mencionado en el Máster de Azabares, esa convocatoria de Gonzalo Villar con la Sub-21, que estará en el amistoso que se va a jugar en Córdoba esta semana y después en el viaje a Montenegro para la clasificación. No sabemos si será titular, si tendrá minutos, pero también alegres, ya lo comentamos en el programa pasado, por esa convocatoria de Gonzalo Villar con la Sub-21, pero también algo de tristeza porque lógicamente no va a poder estar en el partido del Girona. Pacheta, ya intuimos que en esta rueda de prensa previa al viaje a Girona dirá casi seguro de que la segunda también debería hacer parón, porque realmente es que hay jugadores de segunda que se van con sus selecciones y dejan a sus equipos afectados. Y también hablar de que esa convocatoria de Gonzalo Villa con la selección sub-21 parece haberlo motivado, porque firmó un auténtico partidazo ante el Rayo Vallecano el pasado sábado.
Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que lo echaremos de menos a Gonzalo Villar, sabiendo que es un mediocentro creador, por así decirlo, que defiende y ataca por equitativamente, y sabiendo que es el único, yo creo que se debe tener en cuenta eso para la próxima ventana de fichajes, para intentar ver el mercado, a ver cómo está, intentar fichar otro mediocentro creador, porque si no Gonzalo Villar va a estar sobrecargado de partidos, y más ahora con la irrupción que ha tenido en estos partidos, que la lleva a la sub-21. Esto nos puede perjudicar en los futuros, bueno, en este y en los futuros mercados, o sea, compromisos internacionales que va a tener, porque con la sub-21, que ahora está con clasificación, puede perjudicarnos.
También hablamos ahora de la inclusión de Pere Milla en el 11 inicial. Nadie, es decir, no se esperaba, por así decirlo, que fuera titular junto a Yasin Kasmi. Ya decimos que lo esperado, la pareja esperada era de Nino y Yasin. Nino, que viene siendo, a pesar de la edad, uno de los baluartes del Elche en este equipo. Pero Pere Milla, la verdad es que no brilló en el campo, pero dio algunas sensaciones de que puede mejorar y puede tener ahí un instinto que le permita poco a poco, se va cogiendo minutos, haciéndose mejor jugador y adaptándose mejor al juego del Elche.
Sí, yo creo que ahora mismo lo que necesita también es un poco de confianza, y se le está, parece que el último partido era muy importante para el Elche, y se la dio Pacheta. Y también remarcar que Nino sigue siendo igual de destacable, que si es suplente, que si es titular, porque siempre que sale nos deja detalles y momentos determinantes, porque lo hace todo, marca, asiste y es muy importante para el equipo.
Y de aquí, de esa actuación de Nino, y de Pere Milla, después de esta discusión nos vamos ya a la tercera división, al grupo 6 de la tercera división. Ya lo avanzábamos en el anterior programa, de ese partido que se disputó ayer domingo a las 11 entre Ilicitano y Hércules B, y que acabó con empate a cero entre ambos filiales. Un partido que era tercero contra sexto, un partido que traía mucho atractivo porque es prácticamente el derbi de filiales del grupo, y al final un empate a cero que también trajo polémica, un partido que la verdad es que mereció acabar con más goles, un balón del Hércules B que se fue al palo, una ocasión de Mourad del Ilicitano muy clara que luego no consiguió finalizar, y sobre todo lo que más ha circulado por redes, una imagen en la que se ve una ocasión clara del Ilicitano y un derribo por detrás a Alberto Rubio, que si el partido del Elche tuvo polémica, el del Ilicitano también, porque parece que fue penalti clara esa acción.
Sí, pero tampoco hay que echar mucho la culpa a un árbitro, sabiendo que tiene muchos errores humanos. Los árbitros son humanos y es normal que se equivoquen. No hay VAR y es normal, aunque en segunda parece que no haya VAR. Pero bueno, sí, cualquier aficionado se espera que haya muchos más goles, pero bueno, así es el fútbol. Cuando un partido parece que va a haber tres o cuatro más o cuatro goles, al final acaban ahí cero.
Aquí acaba nuestra tertulia de hoy. Así llegamos ya al final del programa. Un placer haberles acompañado en estos 30 minutos y nosotros volveremos el próximo viernes con la previa de ese Girona-Elche. De eso y mucho más hablaremos el próximo día. Reciban un saludo desde el control técnico de
Andrea
Cava y de mi compañero Adrián Mira.
Adiós.
Gracias a ustedes por estar un día más al otro lado de los micrófonos. Yo soy Raúl Martínez. Adiós. Que hay del pecho a tu barriga, se despista y gira el rumbo, se perdió en la levedad de nuestro mundo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.